Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, Buenos Aires, buenas tardes, Argentina, Alejandro.
Buen día, ¿cómo estás, Miguel?
¿Qué tal?
Muy buenos días, todo bien.
¿Está lindo el tiempo?
Y mira, tenemos ahora 11 grados 5 décimas.
Sí.
Una humedad del 76%, así que...
Sin lluvia.
Sin lluvia por ahora.
Pero el fin de semana me parece
que sí.
Ay, a prepararse, vamos a ir al teatro que con lluvia.
Aprovechemos el solcito que
está
lindo.
Esta semana tenemos eventos de todas clases.
Hablando de teatro.
Sí.
Vamos a reiterar los teléfonos.
Sí, por favor.
De la radio 4300-0114 o 5031-9801. Vamos a entregar a los primeros 5 oyentes que llamen.
Sí.
Entradas para la obra que vimos el sábado, muy linda y divertida, donde comen 2, pican 4. Así que es en el Teatro Colonial, los sábados a las 22 horas, Paseo Colón 413. Los que quieren llamar en el horario del programa y dejan su nombre y DNI, pueden pasar a retirar 5 pares de entradas, 2 por 1.
Sí, decir la dirección, porque si no...
Sí, es en Bernardo Irigoyen 972. Primer subsuelo,
sí.
Radio Amadeus.
Sí, en el horario nuestro.
En nuestro horario, ya sea el lunes de ciudad o de...
De 12 a 13, por favor. En otro horario no, porque no nos va a encontrar. Detrás de la pecera está Ricardo Piñero, que es nuestro musicalizador y operador. Hoy a la mañana, cuando me voy hasta Córdoba y Callao, encuentro un coche estrolado contra un taxi, 1.35 de alcohol, venía en contramano por Córdoba. Dice que cuando lo hablaron, dice que no veía los semáforos, que iba a ver los semáforos, si iba en contramano. Escuchame, eso de las 3 de la mañana, dice que...
Un desastre.
1.35 de alcohol. A toda velocidad, el taxi, no hubo una desgracia, de casualidad.
Esos casos ya le tienen que sacar la licencia de por vida.
No, pero el taxiero, pobre tipo, se lo partió el auto. Una locura. Después tenemos novedades en la política, que parece que la justicia o se expide o no se expide con el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí están en el puente Pueyrredón. Los militantes que trataron de cortar, bueno, hay dos manifestaciones, prefectura, policía, gendarmería por un lado y los manifestantes por el otro. Y el Mateu, en el donde está el justicialismo, ahí está Cristina, no sé, arengando a su tropa para no sé para qué, porque lo único que va a generar violencia entre los argentinos. Y el Poder Ejecutivo sigue vacacionando en el exterior. Que en Estados Unidos también tienen unos líos terribles, porque la Guardia Nacional salió a repeler a los migrantes. Así que hay
líos. Bastante complicado eso.
No, pero el mundo está complicado. Oribe está peleando por su vida. Dicen que un pibe de 15 años le metió un balazo en la cabeza.
Ahora tienen que ir hacia arriba, buscar el autor intelectual.
El narcotráfico, eso, muchachos. Sí, sí. Así es, lamentablemente es así. Y así estamos. Y en la provincia, que es tierra de nadie, está pasando lo que está pasando. ¿No es así, Alejandro?
Sí, sí. Viene de décadas de descontrol y de decadencia, que bueno, hay que hacer un trabajo integral, pero bueno, hay que iniciarlo en algún momento, ¿no?
Me contaba mi mujer que la asaltaron, la revolcaron en el suelo, le sacaron de todo. Fue a la comisaría y dice, no, acá no, la mandaron no sé dónde. Y el personal tomando mate, esperando, la otra toda golpeada. Después la recibieron. Así está todo. ¿Sí? nadie salió a defenderla, ¿eh? Después cuando pasó todo, se prendían las luces, salían todos. A ver si te quebraste, a ver si te pasó algo. Dice que la revolcaron, le sacaron nada, que le pueden sacar nada, porque es enfermera, venía, atiende a gente mayor, hace unos cuidados, tiene una asociación, y golpeada todo. Dice, la provincia es Wilde, ¿eh? Es tierra de nadie. Ahí en Mitre y Las Flores, es un desastre, es tierra de nadie. Entonces, no sé, el gobernador le encanta hablar de estupideces, y uno se banca que hay área liberada también, área liberada, muchachos. No me vengan con historias donde hay una metodología de una banda que hace lo mismo todos los días. ¿Qué hace el personal policial? Hay un área liberada. ¿No es así?
¿Vos conocés ese tema?
Sí, conozco. Soy profesor de criminalística. Entonces, muchachos, a dos amos no se puede servir. A Dios y al diablo no se puede servir. O sos funcionario para la comunidad o hacés las cosas como tiene. Hagamos las cosas como se tiene que hacer. Vamos a una pausa y así vamos con el invitado.
Can you hear my rainy day song calling from the street below? Baby, since I've been without you, well, it's the only song I know. And I keep hearing rainy day songs tapping on my windowsill, some that soon won't be forgotten, and some that probably never will. Say, I know you never did believe in rainbows, but hey, you know the sun is somehow gonna shine. Just another rainy day song played beneath a sorry sky, and when I try to understand it, I only end up asking why. But still I hear those rainy day songs calling out to me and you. Only hope that you can hear them. Rainy days are made for two. Say, you know there's always gonna be a rainbow. And hey, you know that sun is always gonna shine. Find it if we want to, if we need to. Can you hear that rainy day song? It's such a lost and lonely sound. But baby, when I have you near me, rainy days can get me down. Babe, I need to have you near me, 'cause rainy days that get me down.
Babe, I got to have you near me, so rainy days won't come around.
Escuchamos Rainy Day Song de Neil Diamond.
Buena música, Ricardito Piñero, muchas gracias. Tenemos un invitado en el piso.
Hoy nos visita Fernando Beltrán, director ejecutivo de Hubbard College of Administration Argentina y especialista en software, informática y procesos de negocios.
Mirá vos.
¿Qué tal, ¿qué tal, Fernando?
Bienvenido al piso.
Buen día.
¿Qué
buen
tal,
día
para todos. Mundo Franquicia Gusto. Molino? ¿Qué es lo tuyo? Contame, porque yo quiero saber y la audiencia también.
Bien, a ver, les cuento un poquito. Nosotros hacemos, desde hace muchos años, hacemos software, desde los inicios prácticamente de los 70, y nos decimos productores de software como en la era de los dinosaurios, ¿no?
Porque qué lindo.
No teníamos, cuando les contás ahora a los chicos, no teníamos pantalla para poder programar.
Te dicen, ¿qué es eso? No, claro. No.
Así que bueno, arrancamos ahí, hicimos software, después en los 90 nos especializamos en la parte de procesos con una metodología propia donde hacíamos participar a toda la gente de un proceso, del que sea, productivo o administrativo, y los hacíamos participar porque era un formato que ayudaba muchísimo a que la gente pueda explayarse y pueda contribuir a la empresa. A partir de ahí hacíamos el software específico para ese proceso. Nos gustó esa temática, la implementamos, creamos metodología, creamos software para la metodología, y a partir de ahí descubrimos una tecnología administrativa, que es la tecnología administrativa Hubbard, que está prácticamente en todos los continentes hoy, y debe ser hoy la tecnología número uno. Es tecnología por la forma de hacer las cosas, ¿sí?
Ese nombre me resulta conocido por una amiga en común.
Sí,
¿no?
Es nuestra estimada
de Susana de Cientología.
Uh-huh. Sí, y bueno, el creador de Cienciología, y lo que hizo fue una tecnología administrativa como parte de su colaboración para poder aportarle a la humanidad cómo administrar las empresas.
Mira.
Y el porqué muy muy claro es en general las tecnologías o las metodologías que existen hoy en las universidades son para multinacionales. Están específicamente creadas para el mundo multinacional, y cuando lo llevas a la pyme cuesta mover. Entonces,
claro.
¿Qué hace hoy un pyme? Hoy un pyme, una persona que generó una pequeña o mediana empresa, la creó a partir de algo que sabía hacer, ¿sí?
Claro.
O producía algo o tenía un servicio, y a partir de ahí tuvo que empezar a tomar gente, tuvo que empezar a organizarse. Y cuando vos querés aplicar algo de la universidad, te cuesta mucho llevarlo.
Aplicarlo.
Y sí. Aplicarlo. Entonces, esta tecnología es específicamente para las pymes.
Mirá.
Y está hoy alrededor de... debe haber más de 500.000 empresas a nivel mundial que utilizan esta tecnología administrativa. Con lo cual es un número. No sé si será la número uno o no, pero...
Yo quisiera saber más sobre los inicios. ¿Cuál fue el primer proyecto de software en el que trabajaste y qué te inspiró a seguir en este campo?
Yo quería ser arquitecto. Y quería ser arquitecto por distintos motivos. Me costaba leer, me costaba estudiar, leer la parte de texto, ¿sí?
La teoría.
La teoría, todo, pero un dibujo, en otras cosas, manualidades o deportes, estaba muy bien. Y, no sé, algunos quizá hacia atrás nos daban Memorex, que era un remedio.
Un remedio era.
Nos daban un remedio.
Era asqueroso.
Yo crecí crecí pensando que amargo. Tenía problemas reales de poder leer.
Para la
de
memoria poder... era, chicos.
Confiamos que nos y, iba a ayudar.
Ah, y a partir de un accidente, fallecen unos mis mejores amigos, dos en una ruta, y descubro la tecnología de estudio de este hombre. Y creo que hoy, a partir de esa tecnología de estudio, que te liberás de un montón de temas, empecé a hacer un montón de cosas. Eso por un lado para la escuela de negocios. Pero para la empresa de software, dije, o arquitectura o algo que sea con lógica y dibujar y hacer y escribir instrucciones y muy de esa época. No teníamos pantalla, no teníamos, había que escribir.
No, entonces había nosotros, disque todavía.
Había registro directo en su momento. Y bueno, a partir de eso, ¿qué me inspiró? Me llevó por ese camino el no tener esa habilidad.
Estoy hablando de la época de la perforificadora.
Sí.
Tenías una tarjeta así, 010101, y te iba marcando con uno.
El sistema binario.
Binario.
El famoso binario. Sí. ¿Qué sigue hoy? Sí,
se me cayó el calendario, chicos.
Con lo cuántico ahora se puede llegar a cambiar, pero va a cambiar. Pero eso, básicamente, hacíamos sistemas cuando en los 70 prácticamente no había carrera en las universidades. La Universidad Tecnológica había cerrado la carrera de informática. Mirá. Y la UADE, que está acá nomás, ¿sí? Acá a dos cuadras, fue la que mantuvo la tecnología informática para los que venían con algún sesgo de administración de empresa o algo por el estilo.
Mirá qué lindo.
Entonces, a partir de ahí somos de los primeros recibidos en la Universidad de Argentina de la Empresa, que no estaba ese edificio. O sea, yo edificio no lo conocí. Lo conocí después por mis hijas que se recibieron también ahí. Pero una siguió administración de empresa y la otra siguió comercialización y fotografía.
Bueno, todas esas fincas.
Sí, pero me inspiró el hecho de poder manejar esas computadoras. Fue todo un descubrimiento. Me peleé con mis viejos, porque mi viejo decía, tenés que ser contador. Yo no quiero ser contador.
Claro.
Y si no voy a ser arquitecto, ¿cómo vas a ser arquitectura? Si eso es, no podemos bancarte. Entonces lo que hice, dije, bueno, listo, informática.
Bueno, a mí me pasó lo mismo.
Se llamaba así, licenciatura en informática. Yo tenía que explicar qué hacíamos a los que...
Claro.
No, era una profesión conocida en ese momento.
Y querían todo que me metiera en el ejército y yo no quería. Y además era un desastre todo. Entonces me recibí de perito mercantil y antes teníamos un año más que era tenedor de libros, que claro. Soy analista de cuentas.
Sí, práctica contable.
Año más y fui ayudante del contador de Adolfo Bullrich, Administración de Campos y Hacienda. Ahí conocí toda la plata del país porque toda la gente de dinero era administrada ahí en Adolfo Bullrich.
Claro. Bueno, que era
lo que es
hacienda,
el patio Bullrich.
Claro. Claro.
Bueno, ahí aprendí un montón. Yo con los
números. La contabilidad de Hacienda es específica también.
Sí.
Tiene asientos específicos
el
todo
mejor,
para poder manejar la contabilidad.
El mejor administrador de la Argentina fue don Manuel Rosas. Rosas fue el mejor administrador de campos del país. Administró los Sanchonena, que eran los primos, era un hacendado muy... Hizo a este hacendado a Rodríguez Larreta Marcó del Pon, que era el abuelo descendiente de Marcó del Pon.
Son nombres conocidos,
porque
son nombres muy conocidos.
Larreta Marcó del Pon era el sastre de Rosas.
Ah.
Y él lo hizo hacendado como los, en ese tiempo, para que se acuerden un poco de historia, Los Ángeles.
Ah, mira.
Volvemos a nuestra historia y están los gemelos Ángeles hoy en nuestra historia.
Así que esa fue, mi inspiración fue esa, poder dedicarme a eso y, como dije, hasta los 90 y pico no tenía esa tecnología de estudio. Lo mío era el deporte. Fui profe de tenis, jugador de tenis, o sea, hacía de todo un poco. Me dedico al fútbol, ahora sigo jugando al fútbol en cancha de once.
Soy dinámico.
Deporte, para mí deporte, hace 50, 49 años que estoy haciendo cancha de once ininterrumpidamente.
Nuestro productor juega al tenis.
Ok.
Sí, dobles, mirá, un poco menos exigente que el cinco, no, pero para divertirse.
Pero es lindo, lindo, fui entrenador también.
Toca piano también.
Estoy empezando.
El presidente YPF jugaba, sí. Yo lo tuve en mi época. Jugaba él jugaba para el Club Comercio.
Mirá.
Yo jugaba para el Club River Plate, perdone.
Fernando, recién citaste el tema cuántico en la informática.
Sí.
Va a ser revolucionario, viene avanzando.
No, a pasos agigantados.
Eso va a
la
ser
inteligencia
un,
artificial,
un hito importantísimo.
No, va a ser
el futuro.
Todas estas cosas van a ser, nos va a cambiar en general, va a cambiar mucho.
Porque es un concepto innovador y muy potente,
sí.
¿No?
El tema es cómo lo usás, las herramientas van a estar disponibles, los cálculos van a estar, las computadoras se las van a bancar,
sí.
Y el tema es, para un desafío de una empresa o de una supervivencia que uno quiera para su familia, vamos a tener que saber cómo aprovechar todo esto.
¿Cómo es el concepto básico de lo que se denomina cuántico en informática? Así, en dos palabras.
No, son cálculos directamente que te van a llevar a algo totalmente exponencial que no te lo puedes ni siquiera imaginar.
Es la potencia que va a tener.
Ese es el tema. Por eso el consumo que tiene eso es muy alto respecto de los servidores. Es más, son servidores totalmente especiales para poder hacer eso, para poder bancar lo que tenés que hacer a nivel de cálculo. Claro. Ahora, para una pyme, para un emprendimiento más pequeño o muy pequeño...
Muy avanzado, ¿no?
No, a ver, vas a usar determinadas cosas.
Claro.
Pero, por ejemplo, no sé, hace unas semanas atrás apareció el tema este de las empanadas.
Claro, sí. Sí.
Es algo muy sencillo. Sencillo desde el punto de vista de lo que hay que hacer. Pero manejar la empresa, hoy creo que esa empresa dijo que tenía 300 personas, o sí, 200 y pico de personas, me acuerdo. Y el tema es cómo administras eso. Cómo un pyme puede administrar y saber administrar. Y el grueso de los problemas que tiene el pyme, o el dueño pyme, la empresa pyme, es de qué manera estructura su empresa. Y cuando no tiene esa buena estructura, es como el cuerpo humano.
Claro.
Si vos no tenés todos los sistemas funcionando correctamente, no te va a funcionar el cuerpo.
Claro.
¿Sí? Si te falla el digestivo, te falla el circulatorio, algún problema vas a tener. Lo mismo pasa con la organización.
Sí, un empresario que creó su empresa, ya sea sucursales o cree franquicias,
y crece
tan rápidamente, tiene que ir a una estructura de administración compleja.
Pero el tema es tener la habilidad y los datos para saber qué cosas tenés que hacer para que esa estructura no se te derrumbe. Entonces muchos no se animan porque hay distintos problemas. Hay problemas financieros, ¿sí? Problemas de manejo del dinero. Muchos pymes, nosotros en las encuestas detectamos el grave problema que tienen para manejar las finanzas. Independientemente de qué país, en qué país estés.
Esas son las falencias de estructura, ¿no?
En general es, sí, se delega mucho hacia algunos personajes dentro de la organización. El tomar personal es un tema.
Entonces vos haces un buen diagnóstico del cliente.
Hacemos diagnóstico y
asesoras
cada una
programa
de esas columnas vertebrales que
las apuntalás
y nosotros
y
diagnosticamos y los ayudamos con esta tecnología administrativa a fortalecer.
Vamos a hacer y seguimos vos. Vamos a seguir tomando mate. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con nuestro invitado, que es fascinante lo que está diciendo.
To San Francisco. San Francisco.
Escuchamos a Scott McKenzie, San Francisco.
Seguimos con nuestro invitado, que es fascinante. Quería preguntarte, que nosotros detrás de bambalinas hablábamos, esto del COVID, la pandemia, ¿influyó mucho en la labor de ustedes?
A ver, en los informáticos, que ya veníamos de años, dependiendo de dónde estabas ubicado. En mi caso, nuestra empresa tiene oficinas en la ciudad de Buenos Aires y tiene oficinas en Neuquén, en la provincia de Neuquén y Río Negro.
Mira.
Nosotros siempre trabajamos en forma remota, inclusive la mayoría, salvo algunos, trabajan desde la oficina. Todos desde su casa. Y ¿por qué? Pues las distancias son 200 kilómetros, 100 kilómetros. Claro. Para moverse en el Valle de Río Negro es un poquito más complicado.
Conozco el sur, así que...
Sí, nosotros tenemos Chipoleti, General Roca, Neuquén y Plotier. O sea, que donde están todos los equipos. Y moverse era complicado, entonces trabajábamos reuniones y allá tienen la costumbre, en la provincia de allá en el sur, cada dos semanas asado los viernes.
Sí, típico.
Es así, se reúnen, van a una chacra, van a alguna... El asadito, era la reunión quincenal, se hacía comiendo con un bichito en el asador. Esa, básicamente era eso. Y ahora vos me decís si influyó o no. Y yo creo, en algunas empresas sí, ¿no? A nosotros mucho no, pero por ejemplo en la escuela Hubbard sí, a nosotros totalmente nos cambió la modalidad, porque tuvimos que pasar a ser 100% Zoom.
Claro.
Elegimos por el lado del Zoom. El Meet estaba todavía un poquito endeble y fuimos más por el lado del Zoom, y porque damos talleres en toda Hispanoamérica. Y entonces en 15 días tuvimos que todo el equipo, todos los del país Ecuador, de Venezuela, México, Costa Rica y España, y nosotros de Argentina, todos así en reuniones virtuales por Zoom, organizando los talleres para poder sobrevivir.
Bueno, recién nos comentabas que la tendencia que surgió en la pandemia mixta de trabajar desde casa o a la oficina, las empresas están tendiendo a convocar nuevamente a los colaboradores a la oficina, ¿no?
Sí, hay muchos, inclusive los bancos, si bien hay determinados puestos que no. Pero otros, hay puestos que sí, que los están, vemos, notamos.
Lo estamos convocando,
¿sí? A volver. Y ahí hay todo un tire y afloje ahora, porque el que se acostumbró a trabajar remoto, que lleva a los chicos al colegio, que los va a buscar. Hay todo un tema, ¿eh? Hay todo un tema. Pero yo creo que depende de la empresa, depende de la versatilidad, de esa organización.
Cada caso particular, claro.
Hay casos particulares y cosas que no pueden ser remotas. Hay cosas que no pueden ser remotas, una tensión o algo, algo que estás fabricando, no podés, ahí no podés. Un call center puede ser, ¿sí? Una reunión puede ser.
Claro, donde es opcional puede ser, pero sí. Donde se hizo como un caso de emergencia, que vuelve a la oficina.
Sí, nosotros volvimos a lo presencial en los talleres. La gente le gusta más el presencial, el remoto, estar nueve... Nosotros damos talleres de 3 días y de 4 días, 9 horas por día, para esta tecnología administrativa, y les cuesta estar costaba 9 horas en Zoom.
Claro.
Cuando no había nada, era lo único
que
había.
¿Mucha juventud ahí?
Sí, mucho emprendedorismo.
Mirá,
mucho,
qué lindo.
Mucho Latinoamérica está lleno. Bien. Lleno. Y es todo como un denominador. Fracasos de las pymes muy alto, porque no conocen ciertos temas de cómo organizar. Por ejemplo, doy un ejemplo muy sencillo.
Sí, sí.
El organigrama. Utilizar un organigrama en la empresa. vos les preguntás a las pymes
el orden.
Claro, vos decís un organigrama. ¿Tenés un organigrama? No. ¿Y cómo, claro, cómo saben los que tienen que hacer cada cosa? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno?
Los límites de cada uno. Donde...
Los límites. Bueno, me dice, no, no. Bueno, esta tecnología lo primero que trata, claro, de instalar es el orden a través de el organigrama vivo. Es un organigrama vivo.
Porque es necesario.
Responsabilidad, claro, vertical, claro, y de vuelta, ¿sí? Hacia abajo y hacia arriba, y responsabilidad horizontal por los procesos. Y eso lo hace para poder generar, cuando tenés que tener un permiso, va por la responsabilidad. A quién tenés que pedirle permiso y quién te va a autorizar. Pero cuando es por producto o el servicio que vos estás dando, hay toda una, cómo sacar el producto para poder entregar en el momento que lo tenés que entregar, en tiempo, lo que sea, hacia tu cliente. Y todo eso se especifica naturalmente.
Claro, que los flujos de información sean ágiles en la empresa.
Y tener los dos, claro. Y nosotros decimos, los procesos, no nosotros, lo dijo este hombre, ¿no? Sino jugar, sí. Los procesos tienen que ser tan rápidos como instantáneos puedan ser. ¿Qué significa eso? Si el proceso es instantáneo, la velocidad de respuesta hacia el cliente es instantánea.
Claro.
Si vos tardás 2 días para responderme algo, vos, uno como proveedor, y vas a estar, se te empieza a frenar la empresa. Entonces nosotros estudiamos los tiempos de respuesta.
Bueno, los viejos tiempos que se mandaba un memo y por ahí a los 2 días
si tarda, si tarda, y se queda dentro de la empresa eso, y el pedido, y no sale, y todo. Claro. La velocidad de respuesta es clave para todo esto. Y tenés que aceitar los procesos, claro, no te queda otro.
Un ejemplo son esas firmas que tienen electrodomésticos, que los fabricantes van a una firma, y en el país el producto tiene que estar. En la quiaca, en Tierra del Fuego, tiene que estar. En tiempo y orden, tiene que llegar. Ese es el orden. Ese orden tiene que haber. Es como acá en la radio. Alguien tiene que llevar el orden. La ruta del programa la lleva uno que lo conduce y sabe los minutos, que esto, que lo otro. Después,
claro. A nivel de software, claro, a nivel de aplicación o a nivel de plataforma que conduce todo eso, tenemos instrumentos de que van manejando el flujo hacia donde tienen que ir. Claro. El flujo no se ve. A ver, voy a dar una distinción, sí, entre un software que tiene un menú con opciones, claro, a un software que te maneja las bandejas de tareas que vos tenés que hacer.
Mira.
¿Sí? Eso es diferente. Eso se llaman software de procesos. ¿Sí? Cuando vos tenés un menú, vos elegís la opción. Entonces vos decís, hoy ¿qué hago hoy? Y hago A o hago B. Y
a tu criterio.
Soy yo usuario el que decido. En cambio, el software, cuando se maneja por procesos, lo que hace es, no, estas son todas tus tareas pendientes.
Tiene un orden.
Y tienen prioridad y se te van pintando, claro, de color, claro, como para que vos lo puedas... No me veas algo que es para dentro de 15 días. Mirá lo que está urgente hoy, mirá lo que tenés ahí, y eso te conduce y te maneja los tiempos.
Sí, porque si no es...
Entonces, ahí medís. Claro. A partir de la medición de tiempos, vos vas a mejorar lo que llamamos el producto final valioso. Producto final valioso es lo que intercambia la empresa con el exterior.
¿Te acordás, Fernando, sí, que había en nuestra época, 83, vino de Japón, un concepto que era just in time,
sí,
que es donde,
sí,
los altos costos...
Tiene mucho que ver con eso.
Claro, donde los altos, sí, costos del stock financiero eran altísimos. Entonces, el proveedor llevaba la mercadería al día, era un flujo muy afinado. ¿Eso se sigue manteniendo hoy día?
Sí. Y cada vez más. Eso, el Mercado Libre, Amazon.
Claro, just in time.
Trabajan Toyota, en Zárate.
Claro.
Es todo eso. Todo eso. Ahora, eso llevado a PyME es donde vos tenés que ver tiempos de proceso, pero una mejora en con la parte externa de la empresa. O sea, si yo mejoro los tiempos con mi cliente, yo tengo que acomodar mi empresa adentro. Eso lo puedo hacer yo, es una decisión del dueño de la PyME. Pero el que manda es el cliente. El que tiene la velocidad, es el cliente. Si vos no te dedicás a esa parte, si vos mejorás mucho la empresa y al cliente lo desatendés,
vas a tener un problema con el proveedor también.
Ale, vamos a una pequeñita pausa para después terminar con el programa. Terminamos con esto que es fascinante. Muchísimas gracias acá. Vamos a una pequeña pausa, por favor, Ricardito.
Sunday morning por The Bolshoi.
Es la hora 12:43 minutos, temperatura 14 grados 5 décimas, cielo despejado, humedad 61% en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Llámenos a los teléfonos 4300-0114 o 5031-9801, que estamos entregando pares de entrada para ver dónde comen dos, pican cuatro en el Teatro Colonial. Así que llamen y dejen sus datos para retirarlas, por favor.
Perfecto. Fernando nos dejó algo ahí que
sí, por si quieren más información, asesorarse, pueden ir a su Instagram, HCA Argentina, o si no, vía correo info@hcaargentina.com.ar. Y también hay un teléfono, 11-3702-9025.
Fernando, bueno, vamos, terminamos con vos hoy, es el programa exclusivo para vos.
Bien.
Qué fascinante lo que... Todo lo que estás hablando, yo creo que la juventud es muy buena, esa herramienta que ustedes están facilitando.
Sé que nosotros en los talleres les hago la pregunta clave a todos los a los dueños pymes. Sí, vienen, muchos vienen, son dueños, vienen con su mano derecha. En general, este, vienen uno o dos de cada empresa y después, si les gustó, se instala, se establece esa tecnología administrativa en la organización. Y les hago la pregunta clave. ¿Cuál será, no? La pregunta clave.
¿Cuál?
¿Van al gimnasio?
Ah, mirá.
Y algunos dicen, sí, yo voy, tengo, no, yo voy nunca, ok. Pero el que va dice, no, se entusiasma y dice, no, sí, yo voy todas las semanas, me cuido, eso es perfecto. Entonces, y tenés una pyme, le pregunto, sí, ¿cuántas veces te entrenás como empresario pyme? Ah, no, yo entrenarme no me entreno. Ok. Entonces tenés que tener abdominales y bien y una buena performance para manejar una organización, porque hoy cada vez hay más cosas para hacer, y es un desafío. Una vez que pasás ese desafío de cómo saber administrar eso, cómo sabes administrar tu organización, es como que la empresa se te coloca o se te hace liviana. Entonces, por ejemplo, nosotros damos un taller que se llama Libertad Ejecutiva y Libertad Financiera. ¿Qué significa eso? Es cómo tener el 90% del tiempo libre, vos dueño pyme, y tu organización funciona sola.
Mira.
90% del tiempo libre. Uh-huh. Es una tendencia, no es que te vamos justo a sacar el 90%, pero la idea es cómo organizás, cómo mantenés tu organización para tener tiempo libre. ¿Para qué? No para no hacer nada. Capaz que querés disfrutar, sí, más tiempo para tu familia, para ir con los chicos al colegio, para tener tiempo para jugar, hacer un deporte, lo que sea, estudiar, no importa qué. El tema es que no creemos en las empresas que se mantienen y no crecen. Nosotros, la propuesta de la escuela es siempre en crecimiento. Siempre en crecimiento. ¿Por qué? Porque la naturaleza dio dos estados. O estás para arriba o estás para abajo.
Además deja de trabajar bajo estrés, que es importantísimo para la vida personal del director.
Yo tengo casos, bueno, y uno de los socios nuestros que está en Ecuador maneja 12 organizaciones en 2 días. Solo maneja, en esos 2 días, verifica todo cómo está funcionando y toda la estructura administrativa y todos los instrumentos administrativos que propone esta escuela de negocios, lo que hace es que vos puedas manejar tu organización prácticamente sin esfuerzo.
Mira.
Y eso es simplemente venir a entrenarse. Por eso decimos, se tienen que entrenar. Vengan al gimnasio, vengan a la escuela, vengan a la escuela, ¿sí? Que eso hace que realmente, inclusive como propósito, nuestro propósito como escuela de negocios es ayudar a las pymes realmente, porque cuando una pyme mejora y triunfa, y tenemos casos que estaban a punto de cerrar, las pymes, la felicidad que tiene esa pyme es invaluable, el retorno que tenés desde la satisfacción. Así que,
¿qué le aconsejás a la juventud de nuestro tiempo con respecto a lo tuyo?
Arriesgarse, emprender, equivocarse, que se aprende mucho con la equivocación. Sí, hay que darle para adelante. Sí. Tenemos un país maravilloso, provincias maravillosas. Sí, no tienen por qué, al contrario. Tenemos un país, hay que viajar por Latinoamérica también para darse cuenta del país que tenemos.
Claro.
Tenemos un país espectacular, gente espectacular. Tenemos que sí dedicarnos mucho a la educación, muchísimo, porque estamos con algunos problemas con chicos que no saben, no entienden, no saben leer. Entonces tienen que tener la tecnología de lectura, que a mí particularmente me salvó, ¿sí? Y aprender a estudiar y a leer bien. Eso es espectacular, es un curso de 30 horas. Con 30 horas podés llegar a ser un astronauta, si querés.
¿Y la población de estudiantes, más mujeres que hombres o cómo va?
No, hay de todo, no, está parejo.
¿Está nivelado?
¿No? Sí, sí, es más,
¿mirá?
Hay muchas mujeres también que están emprendiendo espectacular, sí, sí. Está, la mujer tiene, a diferencia
sí.
nuestra, digamos, tiene que son multitasking en muchos casos,
sí,
¿eh?
Sí,
entonces
sí.
Sí, hay muchas mujeres emprendedoras.
Tenemos
muy buenas,
un ejemplo acá.
Muy buenas, sí, me encanta.
Es un orgullo tenerla.
Qué bueno, me alegro.
Sí, muy lindo.
Bien, felicitaciones.
Gracias.
Nosotros somos más educadores de la juventud y nos sentimos orgullosos de que hay una juventud que a veces dice, no, tiene que pagar el derecho de piso de haber venido al mundo. Y ellos tienen que educarse.
No, no.
Ellos tienen que aprender.
Se los puedo asegurar que aprendiendo, entrenando, y sí, te vas a equivocar, sí, hay, sí pero sí, hay que disfrutar ese viaje.
Pero no hacer.
No. Esperar a que te lluevan las cosas, no.
Exacto.
Hacer, equivocarte, emprender, hacer un emprendimiento de lo que sea, no importa cuál, te va, cuando vos te adquirís esa habilidad de poder y no te caes más, porque si fracasaste ya sabés cómo volver a arrancar de nuevo.
Yo tengo un dicho de que si te caen limones del cielo, aprende a hacer limonada.
Claro, sí, sí.
Hay que aprovechar
eso. Y los melones se acomodan con el viaje.
Sí, es cierto. Es muy lindo. Yo soy medio tronco en la tecnología y me doy cuenta que esto va avanzando de una manera increíble y uno no puede estar fuera de ese sistema.
Tenemos sobreabundancia de información.
Exacto.
Pero hay que hacer lo que hace el pez.
Sí.
El pez no se toma todo el agua para poder sacar el oxígeno.
Tal cual, es verdad eso.
Saca el oxígeno que necesita para poder sobrevivir.
Bueno, la naturaleza es muy sabia en ese sentido.
Sí, sí. Por eso esta tecnología tiene
su sabiduría,
la esencia,
¿no?,
desde la naturaleza. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta, tengan que es sencillo de aplicar. Hay que estudiar, sí, hay que aprender, hay que animarse, pero hay que emprender, hay que hacer. Las pymes van a salvar este país, las van a salvar. Es una, no solamente acá en Argentina, en todos los lados, pero nosotros tenemos que apoyar al ambiente pyme, a los chicos, tienen todo para por hacer y creo que vienen años de, digamos, de alguna manera, con el petróleo, el campo, la minería, el agua. Nosotros tenemos agua dulce.
Sí, sí.
Nosotros tenemos agua dulce.
Por suerte tenemos todavía.
Agua dulce, que sí, no es poco. Tenemos toda la cordillera completa,
sí,
con
sí,
agua. No. Tendríamos que ser muy tontos de no aprovechar las oportunidades que realmente tiene este país.
Este país tiene de
todo. Y es hermoso.
Hay que aprovechar.
Encima somos campeones del mundo.
Exacto.
No, claro.
Y vamos por la otra, me parece.
Claro, sí.
Vamos por
sí,
la
sí.
otra. Así que, bueno.
Nosotros somos de la generación que dio los tres mundiales.
Pues,
que
salimos gracias a Dios.
Tenemos tres campeonatos mundiales.
Inolvidable eso. Pero, claro. Viste, quiero otra más. Siempre.
Sí, sí.
Ahora
tenemos que pasar a los brasileños.
Sí.
Tenemos que ser.
Sí. Igual Brasil no es como antes.
No, pero se van a rearmar en algún momento.
Bueno, este programa se nos va, Abby.
Sí, pero
se pasó ya.
Sí,
sí,
bueno.
Se nos va.
Se
así.
Pasó rápido.
Fernando, muchísimas gracias por venir. Te queremos de nuevo en el piso. Bueno. Alejandro, ahí viene.
Gracias, Miguel.
Ahí viene todo. Ricardito Piñero, muchas gracias. Nosotros, como siempre, nos vamos con esto de que nunca digas no puedo. Y que el que agradece, todo merece. Muchachos, vamos para adelante, venimos muy bien, tenemos siempre visitas increíbles, y bueno, agradecido a todo el equipo porque vienen felicitaciones de todas partes, hasta de Italia, de México y todo, ellos son el programa.
Bueno. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por hacerme participar.
Por favor.
Gracias.
Pasé bárbaro, tomé unos ricos mates, espectacular.
Sí,
mate enterriano.
Sí, mate enterriano.
Muy, muy rico, la verdad, muy rico, muy bueno.
Ricardo, hasta el lunes que viene en Ciudad Imaginaria de 12 a 13 y los martes Mundo Franquicia en el mismo día. No dejen de llamar en los horarios porque tenemos entradas teatrales. Abby, muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Alejandro.
Hasta la próxima. Hasta
señores,
el lunes.
Hasta el lunes que viene. Every
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Los martes a las 12 en Amadeus FM 91.1 y por www.radioamadeus.com.ar.